Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Chimo Masmano.
Las 8:30, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Off the Record. Ya saben, segunda parada en la programación deportiva diaria en la sintonía de Radio Valencia, Cadena Ser. De 3:20 a 4 hemos tenido nuestros Ser Deportivos, hoy especial, como cada dos jueves, porque nos marchamos a Casa Patacona, donde además de comernos un arroz y disfrutar de la compañía de Vicente y de nuestros buenos amigos de Casa Patacona, pues hemos tenido radio, invitados de lujo para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Y fíjense, para hablar de cuatro equipos, nos ha venido muy bien estar con Pep Serer y con Jesús Martínez, perfectos conocedores del Valencia y del Levante, y también del Betis y del Barcelona, para hablar de los dos partidos, de los dos partidazos que tenemos este fin de semana, más concretamente este domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Orriols, el Levante Real Betis a las 9 en el Estadi Johan Cruyff, con 290 valientes valencianistas y 5.000 y pico culés, ese Barça-Valencia. Del que les vamos a hablar, de la última hora del partido, la última hora deportiva, lo que nos deja también información que tiene que ver con la economía en el Valencia. Vamos a escuchar protagonistas, y también en el Levante hoy vamos a llamar a la afición, a nuestros dos senadores, para ver si, habiendo sumado 0 puntos con la visita esta semana del Betis, con la siguiente duelo a vida o muerte a Girona, recibiendo en Orriols ni más ni menos que después al Real Madrid en la jornada intersemanal, si con lo de Calero, los volantazos, la defensa de 5, de eso que hemos venido hablando mucho en los últimos días, sobre todo en la tertulia del pasado martes, la tertulia Granota, aquí en Off the Record y también en Ser Deportivos, pues ahora le vamos a preguntar a los militantes de base, a los que no fallan a ningún partido en el estadio de Orriols y que van a estar seguro ocupando su localidad habitual el próximo domingo. A ver con qué sensaciones llegan, que son algo más que aficionados, estos dos expertos a los que nos gusta llamar en la SER y que son nuestros buenos amigos Ricardo Gimeno y Gabriel Salinas. Todo esto en los próximos 26 minutos y 10 segundos que tenemos por delante hasta llegar a las 9 aquí en la sintonía de Radio Valencia Cadena SER en Off the Record. En orden, vamos con el Valencia, después vamos con el Levante. A ver qué tenemos este finde. Raúl, dale.
Chimo Masmano. Otra gran noche de fútbol.
Se arranca el espectáculo del gran clásico del fútbol español. Los hemos vivido de todos los colores.
Otro gran reto por vivir.
Tenemos posibilidades, venimos trabajando muy bien. Al igual que el año pasado ganamos en el Bernabéu, este año podemos ganar también en Barcelona.
Otra.
¡Barça 0!
Noche grande.
¡Valencia 1!
Este domingo a partir de las 8:30, uno de los grandes clásicos de la Liga en el Nostre Carrusel. En directo desde el Johan Cruyff de Barcelona, Barça-Valencia. Con la narración de Quique Mateu y Chimo Masmano. Los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla. Y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia, 95.7 FM y el 1179 de Onda Media. RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, Cadena SER.
A 25 minutos de las 9 de la noche, avanzamos en nuestro off the record y abrimos la ventana valencianista con la previa, con la última hora que tiene que ver con el partido del próximo domingo 9 de la noche. Vaya partidazo. Recuerdo haberlo escrito durante la semana, esta semana en RadioValencia.es, nuestra ventana, ya saben, abierta 25 horas al día, como me gusta decir a mí, las 24 más una, porque siempre estamos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en RadioValencia.es, en nuestra web. Y recuerdo haber escrito eso de, aunque ahora la distancia sea sideral entre los dos clubes, entre los dos equipos, hubo un tiempo en el que el Valencia le mojaba la oreja al Barça e incluso le ganaba ligas, le ganaba copas, era su bestia negra en la Champions, la época de Van Gaal, del Piojo, de Ranieri, de Cooper, todo lo recordamos, ¿no? Pero en los últimos tiempos la distancia es sideral. El Barça está en una liga que es en la que gana, sin ir más lejos, la última, y el Valencia el año pasado estuvo en la pelea por no bajar a segunda división. Pero un Barça-Valencia, solamente decir los nombres ya dices, ¡buah, esto es un partidazo! Da igual que le marcara 12 goles en apenas una semana el año pasado, ya con Corberán, entre Liga y la Copa que tiró Corberán, pensando en partidos muy importantes que le venían para salvar el cuello en Liga, aquí en Mestalla, y que sacó adelante. Pero siempre un Barça-Valencia pues atrae la atención. Estamos muy pendientes de lo que hace el Valencia en Paterna en los últimos días. Y sigue insistiendo, hoy lo escuchamos en Ser Deportivos con nuestro buen amigo y compañero de esta casa y del diario AS, Javi Teruel, en lo de la defensa de 5, que es algo que está ensayando Carlos Corberán. Y no siempre con la misma, sino con dos variantes. Ya saben, eso que le gusta a Corberán, que es que en 90 minutos, bueno, lo de 90 minutos es una expresión, en 112 o 114, perdón, en 102 o en 104 minutos que puede durar un partido, puede jugar de varios, con varios sistemas a la vez, pero siempre con una defensa de 5, con tres hombres, con Copete, con Diakabí y con Tárrega, como tres centrales. Volvería Copete en este caso, Diakabí se quedaría, que por cierto viene a jugar 180 minutos con su selección, y Tárrega, que es el titularísimo ahora mismo. Aunque también hay otra variante, que es que esté Fulquier metido entre los centrales y sea Luis Rioja el hombre bisagra en la banda, como hacía el año pasado, que se incrustaba y parecía una defensa de 5 y hacía de carrilero, y Fulquier se iba hacia la posición del centro de la defensa, acompañando en este caso a Tárrega y a Diakabí. Vamos a ver lo que hace. Finalmente, mañana escucharemos al entrenador que, como les contábamos en Ser Deportivos, anda preocupado porque en los últimos días se ha hablado mucho de todo lo externo, de todo lo que envuelve al partido, de si se jugaba en el Johan Cruyff, de que si había entradas, de que si no, que queda muy lejos la Liga, el partido contra el Getafe, que parece que fue hace un año, por lo del parón de selecciones, que es lo que tienen los parones de selecciones, que son muy abruptos. Pero él quiere ya concentración, meterse y sobre todo hacerle ver a los suyos que ni siquiera recibiendo un golpe se tienen que venir abajo, porque el Valencia es capaz de ganarle al Barcelona. Lo hizo frente al Real Madrid con el equipo ya rodado en el sistema Corberán el pasado mes de abril, ya en la segunda vuelta de la temporada pasada, y cree que Corberán se le puede meter mano al Barça. Eso es lo que está probando. En la actualidad financiera lo reiteramos en las últimas horas, ya Carlos les contaba ayer, hoy Fran le ha recordado, ayer se firmaron los documentos pendientes, toda la reestructuración financiera del Valencia está ya documentada y firmada, ahora ya faltan los hechos, como por ejemplo con el nuevo Mestalla. Hoy contaba Fran Guaita que la intención que hay en el club es que a finales de año estén las grúas en el nuevo Mestalla, que es una imagen que todos queremos ver. Dicen que hay mucho trabajo dentro y hay muchas personas trabajando dentro, pero claro, cuando ya veamos las grúas levantando la parte que falta del estadio y rematando para llegar a junio de 2027, que es el objetivo, que la 27-28 ya arranque en el nuevo Mestalla. Intenciones, dinero, ahora hay con esta reestructuración financiera, con este préstamo y estos préstamos conseguidos por el Valencia, ahora falta acabar y consumarse los hechos. Eso en la información del Valencia. Hoy ha sido día patacona y me gustaría rescatar dos cortes. Uno al final de este bloque del Valencia y el otro al principio del bloque del Levante, después de la publicidad. Porque los dos protagonistas han hablado de los cuatro equipos. Ya decía, del Valencia, del Levante, del Real Betis y del Barça, los cuatro equipos que se van a ver las caras este próximo domingo. Jesús Martínez, nuestro Jesús Martínez, porque es nuestro, lo consideramos así, le puede considerar cualquier valencianista, porque fue un central durante muchísimos años, sin ir más lejos, en aquel Valencia que gana la Liga en la 70-71 y después director deportivo y un hombre de fútbol, y que lo tenemos aquí enfrente, lo tenemos a toda hora pendiente de la actualidad y muy conociendo desde dentro los clubes, el Valencia, el Levante, el Betis, el Villarreal. Y a Jesús Martínez hay que escucharle. Él mantiene un discurso ambicioso. Por eso los objetivos que se fijan a principio de temporada y que nadie ha querido hacer público en el Valencia, lo de vamos a Europa, vamos a conseguir la salvación, vamos a por la Champions. Eso obviamente no lo va a decir nadie. Pero que sea un objetivo claro. Pues Jesús Martínez es ambicioso.
Betis, Real Sociedad, Valencia. Y mete al Valencia, ¿eh?
No, y Rayo Vallecano. Y el Elche no me lo dejo.
¿Te gusta el Elche?
Mucho.
¿Sí? ¿Sí? Ha empezado muy bien las cosas como son.
No, no, que me gusta cómo juega. No, sí.
¿Tú reivindicas tu criterio? Vamos a ver, Jesús Martínez ha sido, entre otras muchas cosas, director deportivo del Valencia muchísimos años, responsable de enormes fichajes y tiene un ojo privilegiado. De los ojos que valen dinero, mucho dinero en el fútbol. Si Jesús dice. Yo veo al Valencia del 9 para arriba, para mí es un titular. Tú al Valencia lo ves del 9 para arriba.
Es que ya lo vi el año pasado y no es presunción, pero he ganado no sé cuántas comidas cuando lo veían en descenso, que estaba con 12 puntos. Mira, yo le veo cuando un equipo compite y este equipo compite y cada vez mejor y con más nervio y con más energía, yo estoy enamorado de uno del puesto de ceder.
¿A Jesús le gusta Tárrega?
Sí. Me encanta porque a mí, un jugador que, perdonando la expresión, que te come los huevos, y ese chico lo siente el contrario.
Es verdad, ¿eh? Yo soy de los tuyos, Jesús.
Pero por favor. O sea, y la gente, entonces, por sistema, no, va a bajar. Pero va a bajar porque si tiene tanto o más equipo.
Pues ojalá se cumpla su profecía siempre tan explícito. El bueno de Jesús Martínez, que coloca a cinco equipos fuera de cualquier órbita, que son Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club de Bilbao, y después otros que pueden pelear del noveno hacia arriba por posición europea. El octavo ya saben que, si se da como el año pasado, pues puede jugar la Conference League. Y ahí mete Jesús Martínez al Valencia. En realidad, el Valencia de Corberán, el de la segunda vuelta de la temporada pasada, estaba ahí. Si se mantiene, ya saben que esto no es aritmética, ni matemáticas, ni ciencias puras, sino sería un rollo, pues no. Está la emoción del fútbol. El año pasado tuvimos emoción por el otro lado, acabamos muy contentos, pero pasamos una primera vuelta. Aunque Jesús dice que estaba tranquilo y estaba esperanzado, yo soy, como decía ayer Óscar García Junyent, era del 95% de la afición que estaba acongojado, parafraseando al gran Luis Aragonés, y pues ahora esperemos que la emoción nos lleve a otra cosa y a otras cotas. Ahí están las palabras de Jesús Martínez en Casa Patacona. También ha estado con nosotros, y esto nos servirá para hablar del Levante, Pep Serer, que ya saben, representante, amigo personal de Carlos Espí, un jugador que está ahí, que en algún momento luego le preguntaré a nuestros expertos granotas a ver si tiene minutos, más minutos, si va a tener o acabará saliendo el pasado mes de enero después de, sorprendentemente, quedarse en la plantilla y no irse a buscarse las habichuelas a otro club a sus 20 años. Pues Pep Serer ha hablado así de lo que puede ofrecer y lo que él cree que puede hacer Carlos Espí en esta plantilla.
Ahora me pongo en plan entrenador, con todos mis respetos a Calero, que es algo que siempre, yo con él siempre lo hablo, que tienes que tener respeto al entrenador y que a veces te gustará más o menos una decisión, pero es el que pone y quita y es el que tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso él, yo sé que con el míster, tengo entendido que le habla y le aprecia y pues, jugarás más, jugarás menos. Y eso viene porque él es un tío respetuoso y que trabaja cada día, te lo puedo demostrar. Es diferente, es un futbolista de los de antes, es un futbolista de área, un tío que va a un ladrillo y te lo remata. De los que, te lo pongo del otro lado, incomoda a los centrales, es lo que te comentaba antes, estamos cerrando la comida. Yo soy central y después de estar pegando una paliza durante 70, 75 minutos, te sale un bicho de 1,95 que te va a incordiar, te va a meter el codo, te va a meter de cabeza, te va a exigir otra vez que estés a un nivel del 100%. Y eso, pues, hoy en día te cambia partido, porque a veces los partidos... fíjate el Cholo lo que hace. El Cholo a lo mejor te mantiene todo el partido y cuando quedan 15 minutos te revoluciona todo. ¿Y qué pasa? Que ya no tienes... Si es capaz de golpearte, ya no tienes tiempo a reaccionar porque se acaba. Entonces, cuando quieres una alternativa a cambiar lo que estás haciendo, a darle un vuelco, a girar el árbol que se llama... pues sacas a un delantero esas características y te puede solucionar.
Empieza el corte diciendo, ahora hago de entrenador. Pep Serer es entrenador y fue ayudante, si no le recuerdo mal, con Abel Resino, seguro, en el Celta de Vigo y en otras experiencias con Abel. Y además ha estado en dirección deportiva, ha sido jugador y ahora también representante y conoce muy bien a Carlos Espí. De Carlos Espí y de otros nombres granotas hablaremos a vuelta de pausa con nuestro Senado aquí en Off the Record.
El Levante no termina de arrancar en su regreso a Primera División.
El Levante ha perdido también el tercer partido de Liga.
Quizás sea el momento de cambiar algunas cosas.
No vamos a cambiar la idea, podremos cambiar el dibujo en un momento dado, pero no voy a dar volantazos ni cosas raras.
Con volantazos o sin ellos, este domingo hay carrusel. A partir de las 3:30, desde el Ciutat de Valencia, Levante Betis. Con la narración de Carlos Martínez y Javi Teruel. Y el análisis de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia, 95.7 FM. El 1179 de Onda Media. RadioValencia.es. La app de la SER y la cuenta oficial de SER Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano. Con el partido del Levante en la cadena SER.
Chimo más mano.
Trece minutos para las 9 de la noche. Con Chimo más mano, con José Manuel Alemán, con Raúl Calvo, con todos. Estamos aquí haciendo nuestro Off the Record y también con nuestros senadores, a quienes vamos a saludar en unos minutos. Antes, Alemán, cuéntame la última hora antes de ese partido del domingo a las 4 y cuarto de la tarde, Levante-Real Betis, el partido de las urgencias.
Bueno, el partido en el para que Levante tiene que empezar a sumar, es cierto, después de 0-9, y sobre todo porque además tenemos muchas ganas de empezar a ver a jugadores que todavía no hemos tenido ni tan siquiera la oportunidad de disfrutarlos ni de saborearlos. Unos porque llegaron a última hora, como es el caso de Taillon, que yo creo que va a ser seguramente titularísimo, si está en condiciones, y lo está. Y luego jugadores como Koyalipu, que venía para ser un jugador muy importante, pero una lesión le ha tenido postrado pues prácticamente durante los últimos 20 días en la enfermería. Jugadores que todavía tienen que aparecer, como el caso de Unai Vencedor. Bueno, son futbolistas que unos porque han llegado a última hora y otros porque se han encontrado en una fase de recuperación de respectivas lesiones, tanto en el centro del campo como en el eje de la defensa, nos ha impedido disfrutar de él, que teoría va a ser un equipo completamente distinto al que hemos visto durante las tres primeras jornadas. Vamos a ver si hay un movimiento claro por parte de Calero en cuanto a la reestructuración del equipo. Hablo de lo que es el sistema de juego, si vuelve al 4-3-3 que le dio éxito en el ascenso a Primera División y deja de lado lo que son los tres centrales. Ya veremos lo que ocurre con la decisión de quién es el que juega o los que no juegan, porque hemos visto que Unai Elguezabal lo ha pasado francamente mal en estos tres primeros partidos. Tampoco ha estado acertado Jorge Cabello. Vamos a ver si puede estar ya en condiciones de ser titularísimo Matías Moreno. El que no va a llegar es Alan Maturro, de todos los que estaban lesionados, porque Kervin Arriaga y Koyalipu, como te decía, han hecho buenos entrenamientos durante la semana, y si no ocurre nada extraño, el próximo sábado, cuando comparezca en rueda de prensa Calero, anunciará que probablemente, repito, si no pasarán en las próximas 24, 48 horas, estarán dentro de lo que es la convocatoria, y veremos quién elige o no elige el centro del campo, porque ahí tiene que aparecer pues Kervin Arriaga, pero creo que todavía no estará en condiciones de ser titular. Lo normal es que vuelva a jugar Oriol Rey con Pablo Martínez. Veremos si forma con ese tribote en la medular quién es el tercero en discordia, si es Olasagasti, si se decanta por otro perfil de jugador, si finalmente Unai Vencedor ya está en condiciones de ser titularísimo. Y luego arriba, pues Etaillón, que ha venido para jugarlo todo, arriba como 9 referencia. Carlos Álvarez, entiendo que partirá desde la derecha. Y en la izquierda, pues ahí hay muchas alternativas, desde el propio José Luis Morales, la opción de jugar con Brugui, que siempre es un jugador que rasca y saca muchas cosas, o Ibar Romero, que también ha jugado en diferentes momentos en un costado. Pero bueno, ahora mismo tiene argumentos suficientes Calero para darle una vuelta, que es lo que todo el mundo espera, a la imagen ofrecida, sobre todo en el Martínez Valero ante el Elche, y ojalá que con los primeros puntos en el Caixa y si puede ser 3 mejor ante el Betis.
Pues es la información de última hora que nos ofrece José Manuel Alemán sobre el Levante e incorporamos a la mesa a nuestros senadores. Ricardo Gimeno, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de volver a saludaros una temporada más a ti y a Gabriel Salinas. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé si estabais escuchando Alemán con todas las novedades, si estáis muy pendientes de la última hora del equipo o si os da igual quién esté o quién no esté, porque hay que ganar o ganar el próximo domingo. Ricardo.
Yo soy de la segunda teoría. Hay que ganar y ya está. Por lo menos hay que dar la cara y hay que seguir con la progresión.
Gabriel.
A ver, yo creo que una combinación de las dos, ¿no? Por una parte, yo creo que tenemos que tener muy claro el equipo que vimos en Vitoria, ¿no? Frente al Alavés. Pues es un 11 que no se va a parecer nada en cuando seguramente pasen un par de semanas, por como lo que decía Alemán, por la recuperación pues de esos jugadores que han estado de baja durante esta pretemporada y luego pues por las incorporaciones, ¿no? Parece ya evidente pues que Matthew Ryan va a ser titularísimo, también Eta Young, y bueno, pues yo creo que de ese 11 titular, posiblemente, como hablábamos hace algunas semanas en el carrusel, pues haya 7-8 jugadores de ese 11 que ya no lo sean titulares durante el resto de la temporada. A partir de ahí, yo que sí que creo que el esquema de juego es un condicionante importante. El Levante, al final, donde más ha sufrido en bajas era en la zona del centro de la zaga, y creo que eso se ha notado a la hora de los últimos partidos, que bueno, con altibajos, realmente creo que la gran asignatura pendiente es los goles encajados, ¿no? Tenemos ya el refuerzo de la portería y bueno, pues mucha curiosidad por ver quiénes son esos jugadores que se asientan en el centro del campo y en el centro de la defensa.
Yo recuerdo el año pasado, en las circunstancias similares que tenía el Valencia, con pocos puntos y con muchas urgencias en primera división, recuerdo hablar con Sergio González y él me hablaba de un plan, no sé si eran 5 de 9 o ir por bloques, porque él lo había conseguido, una permanencia con el Cádiz que estaba desahuciado, con Diego Rivera, que estaba con Sergio González en este caso, y lo habían conseguido ese tándem. Y yo es que les hablaba de las urgencias y de evitar la ansiedad. ¿Crees, Ricardo? Es que estamos jugando a futurólogos, pero un mal resultado contra el Betis, sabiendo que luego hay que ir a Girona, que el Girona también se está jugando la vida, el propio Mitchell igual, y luego viniendo el Real Madrid, ¿pueden entrar dudas o ansiedad?
Mira, ayer leí una noticia a tenor de una entrevista que le hicieron al Cholo Simeone, sin ánimo de comparaciones, en la que decían que el Cholo Simeone, que el año pasado empezó y que en la jornada 4 decían que estaba desahuciado para la Liga, y que en el mes de diciembre el Barça le sacaba 10 puntos cuando decían que estaba desahuciado, y que en el mes de diciembre el líder de primera división era el Atlético de Madrid.
Ya.
Creo que con esto estoy resumiendo bastante la incertidumbre que se genera y lo volátil que es esto del fútbol. Si pensamos que perdiendo 4 partidos el Levante en diciembre va a ser equipo de segunda división, creo que estamos harto equivocados. Y el que piensa así es o porque sabe muy poquito de fútbol o porque realmente lo que desea es que el Levante esté descendido en diciembre. Yo, sinceramente, creo que el Levante ha hecho una plantilla muy competitiva. Creo que este año es un año para que los aficionados disfrutemos de este gran regalo que nos ha hecho el levantinismo y Calero como abanderado del proyecto. Y creo que perder contra el Betis, no sé, a lo mejor si tuviera 23 años y fuera un forofo como he sido, quizá podría decir, estamos en segunda, Calero dimisión. Pero con 50 tacazos, después de haber tenido la sensación de que no he disfrutado ninguno de los años que el Levante está en primera, ni en Europa ni tal, sinceramente de corazón te digo que perder 4 partidos, incluso 5, no te condena a descender a segunda división.
¿A ti también te ha temperado la edad, Gabriel, como a Ricardo?
Bueno, yo siempre he sido bastante ecuánime, ¿eh? Pero bueno, sí. Sinceramente creo que ahora estamos en un contexto de, como decía antes, de un equipo en construcción. Entonces, el poder hacer esos juicios sumarísimos a mí me parece muy premeditado. Pero sí que es verdad, y cogiéndome a la opinión que decía Ricardo, que sí que percibo entre el levantinismo que, sobre todo con el cierre de mercado, las sensaciones que hay plantilla para competir la permanencia de sobra, ¿no? Que va a costar mucho, pero que tienes elementos para poder conseguirla. Y en ese sentido yo creo que ese es el gran cambio de las últimas fechas, ¿no? Desde el cierre del mercado. Quizás hace unas semanas la sensación de una gran parte del levantinismo es que había más entrenador que plantilla, y a día de hoy lo que tendrá que demostrar Calero es si sabe sacarle rendimiento a esta plantilla que, como decía Ricardo, pues es competitiva y que nos puede hacer disfrutar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que está realmente en liza es esa capacidad de Calero de adaptarse a la categoría y de sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tiene, que ya ha tenido esos tres refuerzos o cuatro refuerzos que pedía, ¿no?, durante varias ruedas de prensa, y que por otra parte pues ya tienes la incorporación de jugadores importantes, entre ellos el propio Carlos Álvarez y su retención tras el mercado con todo el tema del Benfica, ¿no? Con lo cual, bajo mi punto de vista, sí, es muy precipitado hacer ahora mismo conclusiones definitivas, pero lo que sí que tengo claro es que Calero, como no consiga resultados pronto, va a empezar a tener detractores que hablen en voz alta, porque aunque el año pasado, con todos los motivos, se quedaron totalmente mudos con el gol de Carlitos, pero Calero siempre ha tenido sus detractores y saltarán porque esto es fútbol.
Los agoreros famosos de...
Efectivamente.
De Calero. Ricardo, ¿crees que precisamente iba a hablar sobre la figura de Calero? El otro día ya le vimos hablar que si no dar volantazos, estamos con que si mantiene la defensa de 5, o ahora ya con los fichajes y los centrocampistas que han llegado, incluso puede jugar con un 4-4-2 o un 4-2-3-1 y abandonar lo de la defensa de 5, y él lo puede considerar volantazo. ¿Crees, Ricardo, cómo ves a Calero? ¿Lo ves convencido de sí mismo, como el año pasado le vimos, o puede entrarle dudas?
Yo el año pasado, por estas alturas, mi opinión sobre Calero, además había tenido la posibilidad de haberlo tenido muy cerca, de haber tenido una conversación así muy face to face, y la sensación que tuve, y lo dije públicamente aquí en los micrófonos de la cadena SER, es que Calero me parecía un tribunero, ¿vale?, que me parecía un vendehumo, pero que quizá el Levante lo que necesitaba era un entrenador de ese estilo, alguien que nos vendiera humo y que nos vendiera ilusión. Yo sí que creía que su discurso buenista, que su discurso todo va a salir bien, al final pues se iba a complicar, y cuando viniera la cuesta arriba, pues el discurso de Calero iba a variar y íbamos a ver al verdadero Calero. Y sin embargo, y más allá del ascenso a Primera División, que es la guinda, yo ya soy Team Calero. Yo soy Team Calero. Yo puedo decir que yo esas premoniciones que yo tenía el año pasado me las he tenido que comer con patatas fritas. Y no me duele decirlo, ¿vale? Y lo digo abiertamente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que quizá el modelo de fútbol actual ya no quiere entrenadores que den golpes en el pecho a los jugadores antes de salir al campo de fútbol, como hacía Aimar con los jugadores del Logroñés antes de salir en las Gaunas, ¿vale? Y quizá en el fútbol actual se necesiten entrenadores de otro perfil. ¿Cuál es ese perfil? Pues un perfil en el que tú le digas a tus jugadores que son capaces de cualquier cosa y le saques su mejor versión. Y creo que eso Calero, no nos cabe duda que sabe hacerlo. Por lo tanto, dejemos que lo haga.
Sí, el año pasado lo hizo y acabó calando. Y afortunadamente...
Claro. Y mira si acabó calando, que yo ya me descubro
y
abiertamente que soy Team Calero. Soy Team Calero. Muy ¿Cuál bien. Es el mejor entrenador del Levante? Calero. Para primera, para segunda y para tercera regional.
Pues ojalá sigas pensando así dentro de unas semanas, porque actualizaremos. Y ojalá estés reforzado porque hayan venido los buenos resultados. Tanto tú como Gabriel.
Quiero decir una cosa.
Un segundo.
Todos sabemos cuáles son los errores que está cometiendo el Levante para haber perdido estos tres partidos. Todos. Hasta el que no tiene casi ni puñetera idea de lo que es el fútbol. Si cualquiera de nosotros como aficionados y como periodistas sabemos diagnosticarlo, no lo va a saber hacer el entrenador, por supuesto.
Seguro que sí. Un abrazo a los dos. Porque es que me quedan unos segundos y quiero destacar una mala noticia preocupante en el Valencia Basket. Varias semanas de baja van a estar tres jugadores importantes de cara a la Supercopa y al inicio de la Liga ACB y de la Euroliga, que vendrá a principios de octubre. Gian Montero, que ha sido intervenido quirúrgicamente de un dedo, de su mano derecha. Xavi López Aróstegui, que ayer en el amistoso sufrió una herida inciso contusa en dedo de su mano izquierda. Y también Brancu Badio. Para varias semanas, contratiempo, una plantilla extensa, pero no está bien que para arrancar ya tengan problemas Gian Montero, Xavi López Aróstegui y Brancu Badio. Seguiremos informando y ampliando aquí en la SER. Buenas noches.